Senadora Desiree Massi. Hola, Desiree, ¿cómo estás?
Hola, Luis. Estela, no sé quién más está en la mesa.
Carlín está acá.
Hola, senadora. Felicidades.
Felicidades. Felicidades a todas las que están escuchando también.
Desiree, ¿cómo se hace en un mundo de hombres, sobre todo en la política, ¿verdad?, en donde el machismo se siente y con fuerza, ¿cómo se hace para destacarse durante tanto tiempo? ¿Cuál es tu fórmula?
No sé, tiene un costo inmenso, ¿eh? Yo te digo que yo hasta hace unos años, admito, yo no percibía tanto, ¿eh? No percibía tanto, incluso, o sea, yo te digo porque vos sabés, o sea, ustedes saben, perdón, yo vengo de una lucha de mucho tiempo, gremial, en la asociación de médicos, pero era incluso menos. Yo llegué a ser la primera directora del Hospital de Clínicas, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos. Bueno, pero en el gremio, como había una mayor aceptación, y era normal, ¿verdad? O sea, vos eras una líder y tenías que ocupar un lugar, ¿verdad? Así era una cosa normal. No te ponían tantas trabas, pero en el mundo de la política y sobre todo en el Parlamento, donde uno, para destacarse, no para destacarse en el mal sentido de figurar, sino que para tener presencia, pues tenés que hablar en la plenaria, tenés que discutir los temas y tenés que confrontar tus ideas. Y esa es la parte que yo creo que desgasta bastante. ¿Por qué? Porque a mí por lo menos me critican, más allá de las críticas políticas, que por supuesto estamos en democracia, me critican desde el tono de voz, de la manera en que hablo, si por qué soy brusca, si por qué no, etcétera, etcétera. Es decir, a la gente que, hablando del tono de voz, a mí también me critican el tono de voz, ya que vi que te estaban criticando a vos.
Sí.
Pero de todos modos te critican esa manera de ser una mujer que tiene un carácter fuerte, ¿verdad?, que tiene sus pros y tiene sus contras. Bueno, yo siempre fui así, vamos a decir, pero en el caso, cuando sos mujer, resulta que eso es algo otra vez negativo. Pero sí, yo creo que se hace en base al trabajo. Creo que si hablas con otras personas, incluso con mis enemigos más acérrimos en el Parlamento, te van a decir que es el trabajo, ¿verdad? Te dicen, es de todo, es pesada, en la plenaria nos manda a la mierda a todos cuando se le antoja, pero está en las comisiones, se puede discutir cualquier tema, puede estar incluso equivocada, pero lee, sabe, a lo mejor tiene un punto de vista que nosotros no compartimos, pero se discute con argumentos. Yo creo que eso es lo que hace que uno que se destaque, a lo mejor en un parlamento, que destacarse no es tampoco un gran logro,
Claro, pero tenés que hacer el triple de esfuerzo para tener los mismos resultados. O sea, si vos tuvieras esta misma actitud y esa misma capacidad de trabajo y fueras hombre, tendría seguramente el triple de, digamos, relevancia que la relevancia importante que tenés hoy.
No, eso seguro. Eso es seguro. Y además está otra cuestión que siempre discutimos. Y acá ya no se trata de mayorías o de minorías, porque incluso mujeres que pertenecen a bancadas grandes, a las mayoritarias, o sabes que nosotros nunca tuvimos en toda la historia, no hay una presidenta ni del Senado ni de diputados. Más de 100 años, es decir, entonces, ¿por qué se da eso? Incluso en un momento dado, hablando con compañeras que son parte de bancadas grandes del PLRA o de la ANR, dentro de sus propias bancadas, ya no la eligen como candidata a la presidencia del Senado. Imagínate que yo fui la primera, hace 2 o 3 años, fui la primera presidenta de la Comisión de Hacienda, porque en el Senado y en diputados también hay 4 comisiones que son, no digo la más importante, pero son las que tienen, por donde pasan casi todos los temas, y son constitucionales, legislación, hacienda, y bueno, es esa en la realidad. Y yo fui la primera presidenta de la Comisión de Hacienda, que vos decís, presidenta de una comisión no es importante, bueno, para que veas. Y ese espacio fue muy discutido cuando nosotros en el pacto del grupo famoso anti-enmienda, ¿verdad?, fue muy discutido si yo iba a ocupar o no ese lugar. Imagínate, donde yo estoy en el presupuesto desde hace 10 años, por eso que te digo, uno tiene que demostrar mucho más, obviamente, y el desgaste. Y aparte está la parte que no se ve, porque, a ver, en el medio del presupuesto yo siempre suelo hacer bromas, en serio, pero es así. Yo alguna vez tenía que salir volando a retirar a mi hija del colegio, ver la facultad de mi hijo. Algunas veces no hay alguien en casa, y que conste que Rafael ayuda mucho, ¿no? Es como otras personas que directamente la mujer se encarga de la casa, pero aparte de todo eso, uno obviamente tiene sus responsabilidades también en la familia y aparte en el partido. No es nada fácil hacer política en Paraguay, ¿eh?
Y todavía sigue siendo muy maricona, y no digo, no tiene nada que ver esto con el tema de los homosexuales, ¿verdad? Que no, jamás lo voy a ofender, ¿verdad? Sino que muy maricona de atacar a una mujer cuando está en política. O sea, nunca pues se va a mencionar, nunca pues va a cuando se refieren a un diputado, y seguramente no ligó, o que, pero cuando se trata de una mujer, el ataque va por el tema sexual. Por, como decías vos, que cómo se viste, que si el pelo, que todas esas pelotudeces que nos usamos cuando es un hombre.
Mira, y esa es otra cuestión, o sea, que a mí me llamó mucho la atención, por eso que digo, ahora ya no digo más el tema, porque en mi caso, a ver, ¿cuáles son las críticas? Gata Flora, ¿verdad? Está el tema, es vieja, arrugada, no sé qué historia. A mí no me importa, pero realmente te digo que cuando nosotros, como PDP, en las últimas elecciones, e incluso ahora para las municipales, en el interior, te digo, nosotros estábamos buscando y buscamos, y yo misma hablé acá para Asunción, incluso, mujeres, jóvenes, líderes ya. Yo te hablo de gente de Una No Te Calles, de medicina, por ejemplo, o de gente que es dirigente juvenil de cooperativas, porque queríamos que integren las listas, justamente la famosa renovación. Si hay algo que la política necesita es la renovación generacional, y eso nos incluye también a nosotros. Uh-huh. Vos sabés que me decían muchas mujeres, incluso acá de Asunción, gente que pasó, que es líder gremial, no vamos así, pero así textual, no vamos a aguantar eso, doctora. Esa manera en que te tratan a vos, que hablan de tu aspecto físico, se meten en tu vida privada, y qué sé yo, y las burlas, y qué sé yo, nosotros no vamos a aguantar, y nuestras parejas, o sea, que me acuerdo una médica, que una dirigente muy importante, me dijo, mira, yo a lo mejor aguanto que se burlen de mi aspecto físico, de esto, aquello, todavía, pero no todos estamos casadas con un Rafael Filisola, así me dijo, en el sentido que uno se mete con tu vida privada, claro, porque intentan destruirte en todos los aspectos.
Es cierto. Sí. Pero bueno, convengamos en que te haya convertido en Némesis el hombre más rico de este país, no es poca cosa.
No, convengamos también, es cierto, del otro lado hay un adversario muy muy poderoso, eso sí es cierto, porque sí, yo creo que ahora que me estoy pensando, estos ataques así muy sistemáticos, porque antes era muy, mira, yo fui diputada con todo ese grupo, acordate de Musi, estaba Tuma también, pero cuando, sobre todo cuando la bancada oviedista, creo que eran 7 u 8 luego, luego estaba Magdaleno, con quien tuve algunos cruces también en el así en el pleno y con otras personas, pero no se llegaba a estos extremos así de degradar por la parte física, de querer joderte o de meterte en la vida privada y más. Realmente vino ya con el enfrentamiento con el cartismo y se quedó. Yo no puedo decir que ellos son los únicos, porque a mí me parece que incluso está habiendo, percibo, sobre todo en las redes, uno percibe, claro que vos tenés que saber que las redes son las redes, ¿verdad? O sea, claro. Yo no sé si te afectan las redes, bueno, tenés que entender, o sea, un tipo o una tipa anónima o unos trolls, bueno, tenés que ubicarte bien que estás en un mundo virtual, pero a mucha gente le afecta. Realmente le afecta. Bueno, si no está para eso, bueno, no tenés que estar, porque en serio que te puede llegar a enfermar. Yo sé que hay personas que salieron un tiempo porque son conocidas, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que ubicarse ahí. El ataque sí es sistemático y es así siempre, pero diga lo que diga. Si yo hablo de cerro, igual me ponen, ¿verdad? Tenés que salir de cerro porque vos sos tan dieta que nunca vamos a salir campeones. Yo miro quién es y un cartista, déjate de joder. No me eché todas las cosas. Es un ataque así muy personal y muy sistemático.
Uh-huh. Sí, senadora, ¿cómo usted analiza? La ley de paridad fue un tema que fue un debate muy interesante que se dio el año pasado, más allá de que hubo muchos argumentos muy conservadores, algunos casi cavernícolas, diríamos, contra la ley de paridad. Y hay un elemento nuevo que es preocupante, no solamente para la agenda de los derechos de la mujer, sino también de los niños, mismo de la educación, ¿verdad? De una educación más liberal, más de derechos, que tiene que ver con esta avanzada de religiosa ultraconservadora. Ya tuvo sus efectos en Brasil, y la ley de paridad tuvo, diríamos, el voto en contra de las mujeres que estaban vinculadas, diríamos, más que nada a esos grupos religiosos muy cerrados. Me recordaba esto ayer, un poco lo de la senadora Bajac en el recinto parlamentario, ¿verdad? Y creo que fue una de las que votó en contra de la ley de paridad. Esa es una nueva batalla que se plantea, porque como se vetó la ley a pedido de las propias mujeres, diríamos, se tiene que presentar otra y otra vez empezar a remar y volver a argumentar lo mismo en el Congreso.
Y sí, me parece que el avance de un pensamiento muy reaccionario lo estamos viendo, y eso hace que nosotras, las que creemos, y nosotros, ¿verdad? O sea, todos, porque esto para mí es una cuestión de hombres y de mujeres, ¿verdad? No es solamente una lucha de mujeres. Obviamente no voy a quitar el protagonismo que tienen las que están al frente del movimiento, pero si uno no cuenta con la alianza o con los aliados de hombres que piensan lo que es obvio, que todos somos iguales, que no nos merecemos más, pero tampoco menos, entonces no vamos a avanzar. Ahora, yo creo que ese debate, mira, esto ya se vio también con la ley de con la ley por ellas, ¿verdad? De la ley de violencia. Yo creo que hay que agarrar nuevamente el anteproyecto, porque ¿cuál fue el cuestionamiento? O sea, de eso se agarraron, vamos a decir. Yo creo que esa ley había como una cuestión así de que no tenía que salir por A, B, C o D. Pero en la realidad era en la parte de integración de listas, de esto, aquello. Entonces, para mí tendríamos que hacer lo que se hizo en la ley por ellas, en la ley de violencia contra la mujer, donde uno consensúa. Es decir, hay una frase que a mí me gusta mucho, no me gusta a quién se le atribuye, que es a Perón, pero que me gusta, que dice: hay una línea muy delgada que diferencia entre aquellos que quieren cambiar todo, pero en la realidad no se cambia nada. Es decir, uno tiene que saber el tiempo, a lo mejor en este momento una ley de paridad para el Ejecutivo, para las listas, para el tema de las listas de integración, pero no esta cuestión que estaba en la ley, que es importante para avanzar, donde todo el tema don y se mezclaban un montón de cosas, porque ahí incluso nosotros perdimos aliados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lastimosamente es así, por ejemplo, en la ley de violencia contra la mujer, que era lo que a nosotros nos interesaba, que se castigue, que se aumenten las penas y que se castiguen otros tipos de violencia, aparte del homicidio, que se aumente esa pena, y se tuvo que quitar, porque si no era imposible la palabra género. Por el solo hecho que estaba la palabra género, no iba a salir una herramienta muy importante. Entonces, pues tenemos que ser más inteligentes y saber que esta lucha es a largo plazo. Y tenemos que ir ubicándonos, porque si continuamos así, queremos todo, y en este momento sí tenemos derecho a todo, pero tenemos que ir haciendo únicamente una lucha por etapas. Uh-huh. Y sobre todo ir reconociendo que se está instalando un pensamiento que es muy retrógrado y muy peligroso, no solamente para las mujeres, para los derechos.
Uh-huh. Luis, si me permitís, quiero compartir y con la senadora Masi para ver un poco las distancias que existen entre los derechos entre las mujeres europeas y sudamericanas. Ayer tuve la oportunidad de participar de un pequeño conversatorio al que invitó el embajador alemán Claudio Fischbach. Decía, la equidad de género, situación actual y tarea pendiente. Y estaban la embajadora francesa, Sophie Aubert, y bueno, también la consejera Verena Frick, que dieron un poco lo que es el derecho a la mujer en Alemania y en Francia. Y me llamaba la atención un tema, toco porque es un tema político y le afecta a las mujeres políticas. Decía la embajadora francesa, que las mujeres allá, bueno, obviamente las distancias que hay entre los derechos son tantas, pero tienen también problemas. Y decía, una de las luchas que tenemos las mujeres que ocupamos cargos públicos políticos, dice, es hacer tratar de evitar lo que hacen los hombres. Dice, deciden reunirse a las 7 de la tarde, dice, o a las 8, dice, con el after office famoso ese, dice, ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? Dice, parecería un tema doméstico, pero no lo es. Entonces dice, ¿por qué dejan las reuniones importantes para esa hora? Porque es una manera de dejarle de lado a las mujeres. Porque las mujeres al salir de trabajo se tienen que ir a la casa a ver cómo están los hijos, la escuela, las tareas, etcétera, 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 etcétera. Mm. Decía, y nuestra lucha es hacer, es evitar y prohibir las reuniones de gabinete a la noche. O sea, porque ellos encontraron, como obviamente allá hay muchos derechos, ellos encontraron que en esa hora las mujeres no pueden participar. Yo decía, Dios mío, qué sutileza, cómo van encontrando, diríamos, en un país donde los derechos obviamente están mucho más avanzados, pero cómo siguen como pensando para evitar la participación de la mujer. Y decían que esa era la lucha, por lo menos en la parte ministerial. Y que ese es un problema aquí en Paraguay, obviamente, porque pocas mujeres pueden comprometerse porque todo se hace a la noche, ¿verdad?
No, ese es un drama, y es un drama, mira, que nosotros por lo menos hace rato detectamos, y sobre todo vos ves en el interior, ¿verdad? No solamente por dos motivos, ahí entonces ya hay doble, porque se hacen reuniones a la noche. ¿Quiénes se pueden ir a la noche de una reunión? Estoy hablando de una compañía,
Claro.
Se pueden ir la gente que tiene algún vehículo. Uh-huh. Entonces, al final, ¿quiénes deciden en la reunión donde se van a decidir listas o se van a decidir cosas importantes? No decide la persona que ni siquiera tiene una moto y que no se puede ir a una reunión a la noche o no sabe cómo volver, menos todavía las mujeres, donde tenemos un problema más acentuado de inseguridad a la noche. Uh-huh. Ahí hay una doble traba que tiene que ver incluso con una cuestión. En primer lugar, lo que estás diciendo, porque es tal cual, a todos nos dificulta, nosotros en casa, con gente que nos ayuda, porque nosotros queremos criar a nuestros hijos, nosotros tenemos una nena de 12 años que hay que controlar todavía la tarea, esto, aquello, nuestro hijo ya está en la facultad, pero cuando hay reuniones a la noche, uno de los dos se va, no se va los dos. Uh-huh. No nos vamos los dos, salvo campaña, ¿verdad? Entonces ese es un tiempo muy especial, pero nosotros normalmente, uno de los dos se queda con nuestra hija que es pequeña, ¿verdad? Y nos turnamos, y esa es una realidad en el interior y acá mismo, ya no digo, en Central nomás, ya varias veces hemos discutido este tema. Yo te digo, cuando estamos en la alianza, donde gente, acá yo no te hago la distinción, porque esa, como vos decís, ya es a lo mejor una cuestión que todavía no se percibe mucho, pero te dice la gente, cuando va a haber reuniones importantes, hacen a la noche, y que no se pueden ir los que tienen coche, los que tienen vehículo, o los uh-huh. que tienen que se quede. Claro. Entonces no deciden los que realmente estuvieron trabajando, por ejemplo, por una candidatura, o estuvieron trabajando por un proyecto, resulta que amanecen ya con una lista toda hecha, que hicieron todo lo que pudieron trasladarse. Parece una tontería, ¿no lo es?
Claro, sí, está bien.
Deciré, muchísimas gracias, mis respetos y felicitaciones.
Muchas gracias, que pasen muy bien.
Senadora Deciré Masi, yo creo que es una de las probablemente mujeres más emblemáticas en la política.